I've got stories that could make the monsters under your bed cry. Welcome to my life. It plays out just like a true crime. Romance and bad guys and plot twists and vampires. And I would tell you the truth, but you call me a liar. ¿Saben cuál es el género true crime? Pues eso, los crímenes de verdad, las series que por ejemplo pueden ver en Netflix y los reportajes que pueden ver en Netflix o en otras plataformas, pero es que ahora mismo en esta plataforma hay varias. Me quería acordar del nombre de la que acabo de... Ah, sí, El Cuerpo en Llamas, es verdad, es la que me estabas diciendo, ¿no, Rafa? Perdóname, que te he dicho que no. El Cuerpo en Llamas, claro, de los dos policías y de esa trama y de esa mujer que sigue diciendo, por cierto, que es inocente y que todavía hay actualidad sobre el caso y que además hay un reportaje. Y es verdad que yo me la he visto entera, por ejemplo, y que nos provoca muchísima curiosidad. Pues ahora es un género que está de moda. Vamos a descubrir por qué y por qué no. ¿Por qué nos gusta mirar cómo los otros hacen estas cosas? Nos sentimos un poco también detectives privados, dice la información que que me mandaba esta mañana Carlos, mientras estaba leyendo. En un momento dice eso, que nos sentimos también un poco detectives privados y que nos gusta averiguar el sí o no. Dice, me decía también la información, dice, tenemos como una fascinación por aquella persona que viola las reglas que nosotros no nos atrevemos a transgredir. Comienza el debate imposible.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Granay patrocina el debate.
Y hoy debate Andrea Gómez Gavilá, abogada en Sanz y Gavilá. ¿Cómo está?
Pues muy bien, os echaba ya mucho de menos, que con esto de librar los lunes...
Es verdad.
No ya nos veíamos, ¿eh? Uf.
Carlos ha venido dos días
claro,
seguidos.
Claro, en cambio es que nos tragamos a Carlos.
Claro, es que Carlos es mi comodín. Cuando yo no puedo venir, siempre sé que puede Carlos, entonces me va cubriendo...
Pero es que ese día usted no viene claro, y estamos claro. Aquí nosotros.
Me vais a pedir reclamación al final, ¿eh?
Efectivamente. Les vamos a demandar a ustedes dos, Sanz y Gavilá, abogados. Enrique Pernia, experto en branding y marketing. ¿Cómo está, Enrique?
Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Y yo creo que hoy vamos a hablar de la empatía emocional. Ahí lo dejo.
Sí, sí, claro, porque usted es experto. Bueno, es experto en todo, porque ¿no? El marketing está en todo.
En branding en particular. Y el 60% del branding es justo empatía emocional. Y yo creo que el tema de hoy está pidiendo branding.
Juan Meneses es periodista. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes. Yo creo que más que empatía es un morbazo impresionante por lo escatológico, por lo malo, por aquello que le sucede a los demás y a mí no me sucede.
Andrés Fernández, todavía. Jurista y politólogo, ¿cómo está?
Hoy particularmente enfadado.
Y
bueno, no te enfades.
Ahora descubriremos por qué. El imprescindible de la ONCE, que es Baltasar Campos, ¿qué se cuece?
Buenas tardes.
¿Qué se habla por las calles?
A ver, esta semanita tenemos, si no pasa nada, y esperemos que no pase porque la última vez pasó, a la Virgen de los Desamparados en el barrio de Ruzafa. Sí, la otra vez fue el incendio tan terrible en Campanar y ahí se tuvo que suspender todos los actos. Esta semana esperamos ya que el viernes por la tarde llegue al Parque Central, se puedan lanzar las 21 salvas de rigor y sábado y domingo se puedan hacer las procesiones por todo el barrio de Ruzafa.
¿Pero usted sabe por qué?
Porque hace 50 años de...
La agrupación de fallas de Ruzafa.
Que Baltasar es un vecino de Ruzafa como Dios manda.
Pero es que yo no soy de Ruzafa, pero casi.
Pero sí, es de las fallas. Claro.
Pues muchas gracias por la información. Dice, a su vez, la información, y valga redundancia, que Carlos Angulo nos prepara para hoy, que dice, ¿por qué nos gustan las historias de crimen? Puede ser que deseemos que se salga con la suya, o bien que sea atrapado y debidamente sancionado, para así validar nuestro apego a las normas o códigos de cultura. El doctor Rogelio Flores Morales, que es psicólogo social y profesor investigador de la UNAM, que se especializa en los impactos de violencia en periodistas, por ejemplo, explica que en este caso la fascinación al true crime conlleva asombro y miedo. Son, dice, emociones encontradas, no puede ser o uno o lo otro, puede sentir asombro, pero al mismo tiempo puede ser miedo y, por otra parte, fascinación, curiosidad o hasta caer en la morbosidad. Comenta. ¿Qué nos dice Brandin, doctor Brandin?
Justo cuando leía el tema decía, seguramente no sea tan importante lo que suceda en la escena del crimen, sino un paso anterior cuando nos cuentan la historia de la persona que ha cometido el delito, ¿no? si os fijáis, casi siempre, sobre todo al principio, hay una transmisión de valores emocionales y, por tanto, una empatía por parte del espectador hacia esa persona, que es verdad que luego ha hecho el mal, pero te genera como esa como relación emocional con él, ¿no?
Una humanización, de alguna manera.
Correcto. De manera que el hecho tampoco es tan trascendente, al final la película tiene que ir de algo, pero es justo esa vinculación emocional la que te hace ponerte un poco en su piel. No del asesinato en sí, sino de cómo siente, cómo piensa, ¿no? Porque al final es una persona como todos, ¿no?
¿Ves? Pues yo, que soy una obsesionada del true crime, hasta el punto de que mi compañera de piso y mi novio me dijeron que dejase de escucharlo, porque aparte es que soy muy cagueta. Entonces llegaba por la noche y empezaba a ver, yo decía, ¿has escuchado eso? Y ya me decían, vale, ya. Dos semanitas de relax, tal, pero me sé a Marta Caballero, a Mimi XL, XXL, soy una pringada que también hace true crime a veces, Bestias, el rastreador de huesos o algo así. Bueno,
así es verdad.
Sí, es impresionante. Pero es que además el true crime se ha llevado también hasta lo más bonito, por decirlo así, dentro de las series, porque había hace no mucho en Netflix, por ejemplo, el asesinato de Versace o el asesinato que no cometió O.J. Simpson, según uh-huh. los tribunales estadounidenses, que era, yo creo que es la mejor serie que he visto en la vida. Y claro, cuando habéis mandado el tema, yo nunca me había preguntado por qué me gusta el true crime. Sí que es verdad que yo tengo un aspecto bastante friki por el tema de la abogacía y porque mi padre es policía nacional también, entonces siempre ha estado el este. Pero yo, más que empatizar con el criminal o lo que sea, es que me están contando lo que normalmente me contaban con documentales densos en algo un poco más ligero, donde conozco la historia general de juicios, la historia personal del asesino, la historia personal de la víctima, y aparte ya tengo ese instinto de justicia de decir, vale, a ver dónde acaba, esto cómo se enfocó, esto cómo tal. Pero realmente, hasta punto de hoy, no sé por qué me gusta. Es que llevo rato pensando y digo, pero a mí por qué me gustaría saber las desgracias de la gente hasta ese punto.
O por ejemplo, no, son las tramas, ¿no? Son tramas.
Claro. Sí, pero por ejemplo,
como
policíacas,
¿no?
¿Cómo lo
si te gusta?
De Tixi Rose, lo que pasó con el síndrome de Munchausen de hace muchos años, que acaba de salir la chica, mató a su madre. Era una chica que su madre la hizo creer que tenía muchísimas enfermedades.
Ah, sí.
Hasta llegar al punto que la mató. Pues ha salido de la cárcel hace nada, unos meses. Pues yo eso, pero es que no me he comido uno. Me he comido varios vídeos de lo mismo, que te cuentan lo mismo, pero me los he comido. Y yo decía, pero ¿y qué necesidad tendré yo de escuchar?
Que pase el psicólogo, esto, por favor, y que opine otro contertulio, por favor.
Total.
El psicólogo para atender a... Sí,
yo llevo aquí dinero para que mío, yo digo, esto no debe ser normal, pero no sé...
Abogada y padre de Policía Nacional, esta es su entorno.
Sí, es que yo ya lo he dicho, cuando viene Juan de Dios siempre digo, yo quiero que Juan de Dios haga un podcast o algo, porque a mí me encanta cómo cuenta las cosas, y realmente no sé muy bien por qué es, pero sí que es cierto que ya, aparte de los vídeos de personas ajenas que te cuentan la historia de una manera amena, como puede ser Marta Caballero, Mimi XXL y demás, ya están empezando cada vez más a traer true crime español a Netflix, porque ahora ha salido o va a salir la de Asunta, que ha hecho... Ay, no me acuerdo cómo es. La colaboradora de La Resistencia, que ahora no me sale cómo es. Candela Peña, que es la protagonista. Entonces eso sí que me impacta, porque cuando salió lo del cuerpo en llamas dije, pero ¿y a Úrsula Corberó no le dará un poco de jena?
Muy buena la serie, la recomiendo en Netflix.
Hacer. ¿Eh? ¿Ves? Pues yo
también, que pase el psicólogo a atenderme a mí también. Y Andrea, y que hablen los demás a nuestras patologías.
Pues precisamente,
a mí me gusta mucho.
Precisamente, Andrea, en gran parte triunfa porque utilizan una técnica que no es para nada innovadora, pero sí que es muy efectiva. Lo que llamaríamos en inglés storytelling, que en español es historias narradas, es una técnica que conecta muy bien con la psique del individuo. Sabe muy bien discernir qué te están contando. Te provocan un escenario mental en el que, como decía Ramón, te colocan con una serie de emociones determinadas. ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué lo estás sintiendo? ¿Cómo está pensando? Te traslada esa sensación y te hace sentir que estás en ese lugar. Y comprendes incluso por qué lo está diciendo. Puedes incluso llegar a justificarlo y te hace sentir incorporada a la historia y ser parte de la misma. Y eso en gran parte es el kit de la esencia de por qué esto está triunfando. También, por supuesto, porque hay un factor de morbo,
sí,
que después hablaremos de por qué nos gusta sentirnos vigilante, ¿no? Tenemos ahí un montón de historias precisamente con la pandemia y esto de ser vigilante de balcón, por qué nos gusta tener ese tipo de autoridad, ¿verdad? Entonces, actuamos siempre con esa visión moral de las cosas. Es
o viejas del visillo, vigilante de toda la vida.
Porque mujeres solo estamos ahora Marina y yo, pero es que las mujeres somos las que más consumimos true crime, que se han hecho estudios también de eso, ¿eh? Que también es un dato
un 80% mujeres son los que seguís el true crime.
Sí, de hecho, yo estoy viéndome una que se llama El reino de peluche, que es una absoluta barbaridad.
Reno de peluche. De una, que pase, vuelva a pasar al psicólogo, por favor.
Que es, que reno es de peluche. Una historia de acoso, pero de miedo, ¿eh? O sea, es que da miedo. Yo estoy viendo ahora con mi novio y ya me dijo anoche, quítala,
se acabó esto.
Quítala, por favor, ya está. Y yo, sin embargo, estaba allí como, no, a ver qué pasa. Claro, es que yo me he comido muchísimas cosas. Y es verdad, es que las mujeres consumimos mucho true crime.
Pero yo, dice, yo os confieso que yo este tipo de películas o de series directamente cambio de canal o no las veo, porque por lo menos a mí me crea una ansiedad que, bueno, hace ya muchos años que decidí que ese tipo de temática no la iba a ver. Sí que he visto series de este tipo, pero
¿de misterio?
Pero intento ver las mínimas posibles. No, porque cuando ves, bueno, hace poquito me pongo a ver una serie donde había pues un maltrato hacia un menor y directamente quité el capítulo. O sea, no.
Y qué horror,
no,
claro.
No sé en el punto en el que no sé por qué os tiene que gustar y está publicado, ¿no? Y estudiado, ¿eh? que es la segunda temática después de la comedia. De temática que se consume audiovisual.
Después de la comedia. Ostras.
Después de la comedia es el true crime.
Claro, porque te pones el true crime y después un poco de comedia para ir a dormir.
Solamente que ponga basado en hechos reales ya es un gancho para que la audiencia, tanto en una película como una serie o en un podcast, pues se enganche a ella. Y
yo creo que Juan habla también de tu nivel de sensibilidad. Las personas altamente sensibles realmente no están preparadas para ver ese tipo de contenido. En cambio,
las personas insensibles como Andrea o yo,
el público en general no especialmente sensible, sí que encuentra esa parte de relación emocional con el que lo está viviendo, porque básicamente estas historias todas están basadas en unas relaciones emocionales por encima de lo normal. Cuando al final esta serie que estabas comentando, al final cometes un asesinato por amor, claro, ¿qué nivel de amor tiene que haber para que haya detrás un asesinato, ¿no? Son altamente sensibles y por eso mismo seguramente el rechazo
Yo no lo sé. Yo, por ejemplo, no entiendo que en una serie o en una película se explique paso a paso y, o sea, psicológicamente se saca todo lo que tiene el asesino, ¿no? O ese maltratador y poco a poco te explica cómo tú puedes hacer lo mismo en la vida real. Es una cosa
eso no es así, por favor.
Claro, pero siempre, casi siempre le sale mal.
Pero es verdad que está desmenuzado a tope el proceso de cómo... yo qué sé, cómo acosar a alguien y llevarlo hasta el límite, o cómo descuartizar a alguien, ¿no? Como ahora estamos.
Como la serie está así, lo descuartizan, es verdad.
Pero si es que es necesario pillar series. Pones la televisión por la mañana.
Tal cual.
Y te pillas. Que si fulanito ha asesinado a menganito, que si la vecina le ha pegado a la otra vecina. Que
todo violencia.
Es todo, pero es que te vas a otra cadena y te encuentras lo mismo. Te vas a otra cadena y estás diciendo, pero si eso es lo mismo que están diciendo en la otra cadena.
Total, que al final se pone en este programa. Y va, estamos hablando de esto.
Por la tarde es lo mismo. Por la tarde es lo mismo. Que si el crimen de no sé qué, que si el crimen... Dices, bueno, si es que no es necesario ver series. Porque luego, por ejemplo, en Antena 3, los sábados y los domingos, la película esta que trata de que la mujer que se casan y luego el marido se dedica a pegarle puñaladas cuando o va detrás de ella y tira las puertas
o de acosos
y es que no hay sábado, no hay domingo que no pase. Entonces no es necesario series, es que bueno, a diario está pasando.
Tenemos el caso del hijo del actor que está en
Filipinas.
Me refiero a que estas series que son ficción no están tan lejos de la realidad. Cuando hablan de una historia real es porque realmente eso sucede, ¿no? Quizá ese morbo también sea porque no sea pura ficción, no es ET, ¿no? Sino
claro,
que es cosas que realmente nos pasan alrededor y son capaces de contarnos, ¿no?
A mí realmente me sorprende un poco. Yo estoy muy en la línea de Juan. Ya incluso diría yo, igual es otro perfil. No tanto porque me impacte terriblemente, que por momentos también, es que no me interesa. Soy un tipo raro seguramente en eso. A mí estas historias del origen del asesino en serie de hace 30 años en Brooklyn, que fue un caso sonado y que va enseñándote cómo atrapaba en una esquina a sus presas, cómo las seguía. Yo hay un momento que es que no me atrae. Por eso intento ponerme en el sitio de vosotros y me...
Pero
me
a ver, parece, por ejemplo...
Cada uno se atrae, te atraen más la gente que tiene piedras y mascotas.
Correcto.
Eso, ¿eh? Eso me sorprende.
Es un antiguo debate. Entonces,
pero es que a mí me pasa...
¿Qué te interesa menos?
¿No? Se le encoleriza.
No, a mí me pasa lo de Baltasar cuando estoy preparando por las mañanas, temas, cosas para el programa. Hago un chequeo en un horario que en otras épocas mías nunca consumía. Que son ese tipo de programas... que son calcados. El de, que puede igual presentarlo Ana Rosa o ahora el hijo de Joaquín Prats. Y tienen sus franjas de pseudo-debate político de gritos.
Sí.
Cada uno en Antena 3, en Telecinco, y ahora ya la española, la 1, hace un programa perfectamente equiparable. Sazoneado con un poquito de corazón, eso es ya más tarde, a las 11:30, a las 12. Uh-huh. Y entre medias está el momento directos, sangre, hígados y vísceras. Que ahora con lo de... ¿Dónde es? No sé. Indonesia, el caso donde sucedió. Sí. El,
Tailandia, ¿no?
Tailandia,
correcto.
¿Cómo se lo sabe? Preguntemos a Andrea.
Pero enviados especiales, protagonistas tailandeses que acuden al juicio.
Sí, de hecho, la de Bestias es la única que ha hablado con el chico.
Se habla con una naturalidad de descuartizar, de meter en una maleta o en varias. He escuchado yo hoy 8 o 10 veces que hablaban con naturalidad, ojo, que no se va a poder demostrar que haya apuñalamiento porque es que el torso no aparece. Así he dicho,
sí.
Que aparece un brazo, un pie, la cabeza. Y
todo el mundo
y allí debatiendo, no, claro que hay un jurista. Claro, pues entonces el torso, si el torso no aparece, no va a poder.
Pero,
sí,
no.
Apuñalamiento y
Andrea haciéndose otro bol de palomitas.
Tal cual.
Yo cambio un poco.
Con el café de por la mañana.
No sé.
Qué barbaridad. Nos van a denunciar también al programa, lo digo. La culpa es del productor. Carlos Angulo, apunten el nombre, por favor. Los que van a denunciar.
Luego ya por las mañanas, pues ya cuando me pongo el de la Sexta, el de la política, todos allí a gritos. Allí no hablan de
la tarde
de hígado y de sangre.
Es
verdad.
Pero... Por ejemplo.
La tarde, igual.
También les digo, toma la palabra Andrés, si quieren confesar algún crimen o algo así, háganlo. Exacto. Es que hoy tenemos menos tiempo, entonces estamos ya casi al final, perdónenme, tenemos menos tiempo. Digo que lo confiesen antes para que así la audiencia me suba.
¿Recordáis un detalle que es muy relevante? Cuando hubo el atentado de Charlie Hebdo en Francia, la televisión francesa no emitió imágenes de los cuerpos. La televisión española sí, y lo hizo en todas sus cadenas.
Fíjate.
Y tenemos una tolerancia de ese tipo de imágenes que en otros países...
A ver, claro. Yo he de decir
eso
que
está
a mí
muy
las,
bien,
la
muy bien dicho, es verdad.
El storytelling, ok con él. Pero el tema de ver imágenes en telediarios, y será lo más hipócrita que haya, pero me parece... una barbaridad.
Es pues un poco contradictorio.
Sí,
no, porque lo otro sabe Andrés que es ficción. Lo que ella,
claro,
lo
pero,
otro
pero
yo,
si es un true
ficción,
crime.
Pero el true crime...
Da igual, pero es ficción, son actores.
Y, claro,
lo está viendo ella.
Y el true crime también, por ejemplo, los que te cuentan mediante podcast como Marta Caballero y demás, te lo está contando alguien. No te está enseñando una foto, no te está enseñando...
Ya.
Esta era la casa y la habitación llena de sangre. Sí,
es
que
como
hay...
si te lees un libro de Sherlock Holmes o una peli de Hitchcock.
Sí, algo así. Pero ya no solo me... O sea, no es porque me afecte ver un cuerpo, porque al final, la verdad que por la profesión, pues yo hice las prácticas también en un despacho penalista y he visto, o sea, fotos de autopsias y demás, y aunque no es lo que más me gusta ver ni por la mañana ni por la tarde, ni mucho menos por la noche, pero sí que es cierto que enseñarlo a un público tan extenso una imagen de un cuerpo de alguien que ha sido asesinado es que me parece una falta de respeto hacia el asesinado, pero hacia la familia. Porque van a tener continuamente en un medio de comunicación recordándoles que han sido asesinados.
Y el abordar permanentemente con detalles, aunque no haya imágenes, para mí en cierta manera es equiparable. El estar
es
permanentemente
escuchando
lo que dice el vecino, de lo que oyó, de lo que no, lo que se está analizando en un proceso penal con detalles muchas veces macabros. Hay un perfil de
especialista en sucesos en medios televisivos,
sí, sí,
que está para hacerse ver el tema de la cabeza, ¿eh?
Bueno, los medios de comunicación siempre hay una parte de sucesos.
Ostras, ya, presumen de. No, no, podemos dar la exclusiva de que. Pues eso, que no, pero se yo, encuentra la
Jordi,
cabeza.
Tú te acuerdas que había un diario, sí, que se llamaba El Caso.
Claro, sí, claro. Sí.
Bueno, yo, y el caso yo me se vendía lejos, como el as. O sea,
sí,
que
sí,
yo,
sí,
por,
sí,
yo,
sí,
por ejemplo, que dicen, he visto películas como aquella de Coppola que hablaba de los Manson, y yo, si queréis que os diga la verdad, no sabía ni quién eran los Manson. A mí la película de Coppola me pareció espectacular, pero no sabía hasta qué punto eran tan sanguinentos, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, la película Las Bestas, yo no conseguí verla, no la terminé. Lo siento. Uh-huh.
Historia inspirada en el pueblo de mi madre.
Uh-huh. Oh, mira. Pues, qué peliculón. Qué peliculón.
No sé, una historia real con tal... Uh-huh. O sea, es muy asfixiante. Y, y llega un momento que te
pero es un peliculón, ¿eh?
Está bien,
pero,
sí,
pero o sea, es un no, peliculón, no, y es, ¿eh?
Pero, ¿qué quieres que te diga? No sé, acabas, sales de
le
verla
dices que fuerte.
Y acabas con todo lo que te encuentres por delante, no sé, para resarcirte de lo que pasa ahí. No sé, ese tipo de información, la verdad es que siempre ha funcionado, es un gancho para los medios de comunicación, como tú bien dices.
Bueno, si ha salido El Caso, tendría también El Caso en digital, teníamos que hacer ahora El Caso en digital. Eso
sí,
sería,
sí, vamos. Sí, o las redes sociales, que inmediatamente alguien, antes de ayudar a alguien que le ocurre algo en la calle o lo que sea,
lo graba.
Está grabándolo antes que ayudarle. Entonces, hemos llegado a un punto que, bueno, que puede ser una parte recreativa de nuestro subconsciente, ¿no? Que pero estamos tan bombardeados de este tipo de violencia que las repercusiones mentales no sé hasta qué punto pueden llegar a afectarnos sensiblemente.
Pues mira, yo no le voy a echar tanto la culpa a lo que nos enseñan, sino a cómo nos educan. Porque yo, por ejemplo, además soy abogada porque desde pequeña tengo claro que lo que quiero hacer es ayudar a la gente. Después eso se ha podido ir por un camino, se ha podido viciar o lo que sea. Pero yo me metí en la abogacía por eso. Y yo soy capaz de escuchar True Crime diariamente e incluso pensar cómo yo hubiese abordado el tema de manera judicial dentro de las leyes de España, porque también veo muchos de Estados Unidos, porque son donde peor hay.
Tú eres una, Enrique, una persona formada.
Lo que decía Enrique es que usted es abogada y el padre policía. Claro, claro, tiene que escuchar
pero
eso.
Todo el mundo no tiene
pero
esa,
yo creo que es por la educación de individualismo y egoísmo, en el que, sobre todo, es que esto lo hablo con un montón de gente, sobre todo con taxistas.
Abrevia que estamos en el final.
Perdón,
por favor.
De cómo la gente después de la pandemia nos hemos vuelto lo más egoísta y lo más malo que hay.
Baltasar.
Y eso es falta de
educación.
No,
ya éramos. Es que lo que pasa es que ahora nos importa un bledo que el de al lado lo sepa. Y dice, primero yo y mis compañeros.
Claro. ¿Quién de nosotros no ha jugado a policías y ladrones? ¿O se ha hecho una pistola con un trozo de madera?
Usted, por ejemplo.
Sí, pero que todos somos ya...
Por favor.
A mí ahora,
no nos hemos ido a Tailandia de
un niño,
a nadie.
Claro. Es que es eso, ahí voy yo. A un niño ahora le das una pistola y le estás dando, vamos... o una metralleta o algo, y la gente parece que hayas hecho un delito, cuando antiguamente te daban algo y decías, bueno, vale, bien, yo no me voy a convertir en un asesino. Vamos. Yo lo veo así.
La firma Baltasar Campos, que les den pistolas es que a los niños.
Estabas hablando, y yo me estaba acordando del hermano
yo
del rey.
De pequeño me he disfrazado de vaquero y no pasaba nada. Me parece me parece naturalizar toda esta barbaridad.
Sí,
más en el día a día, más grave que regalarle a un niño una pistola o que los clics lleven pistolitas.
Estamos en el final, Andrés, y luego conclusiones, por favor.
Nada. Es que Baltasar estaba diciendo lo de niños con pistolas y yo me he acordado del rey emérito y su hermano.
Ya lo ha soltado.
¿Cómo aprovechan ustedes para meter sus películas?
Hay que decir que tenía 18 años, no era ningún niño, Hay que recordarlo.
Un joven.
Muy bueno, Rafa, qué maestro.
Ya está, yo solo quería
¿por qué no te callas, te apuesto?
¿Por qué no te callas?
Vamos a las conclusiones, por favor. Les pido, Enrique.
Sí, estamos, yo creo que igual que en la época del caso, ¿no? Que decían que los periodistas realmente tenían contacto con la policía para ir los primeros y antes del levantamiento del cadáver poder hacer la foto y escribir la crónica, ¿no? En este caso la evolución no existe, o sea, estamos en el mismo punto donde lo que nos gusta es saber lo que realmente no hacemos, pero que nuestra sociedad sí que hace, ¿no? Y saberlo, conocerlo y poder contarlo todavía nos gusta.
Juan Meneses.
Yo me preocupa que sea casi ocio, pero si la gente tiene claro que el que asesina es el malo, bueno, pues que lo consuman con moderación.
Uh-huh. Andrea, por favor.
Pues yo recomiendo el True Crime, no, es broma. Pero sí que es cierto que a mí, por ejemplo, me ayuda...
¿Qué vas a decir? El agua oxigenada quita las gotas de sangre.
La lejía, no, si hay rayos UV, la sangre sale... No, es broma. Pero sí que es cierto que a mí me ayuda a identificar patrones y saber también la maldad que hay en el mundo y a veces cómo la justicia actúa o no actúa, porque también no actúa. Entonces, a mí eso sí que me gusta saberlo, los patrones que hay, la gente cómo actúa, qué puedo ver, qué no puedo ver, cómo actuar, cómo no actuar, y sobre todo por profesión, qué haría yo ante esos casos.
Jordi.
Me parece interesante el enfoque.
Se encuentra la cabeza y no.
Conozco a mucha gente del mundo de la abogacía que le interesan especialmente estos casos, o muchas... Sí, es que más no que series, bien, ¿eh? Programas de estos que también han llegado a un cierto éxito en televisión, Crims en TV3 o Lora Fosca, que creo que era un programa similar en Apunt, de recrear casos que se quedaron abiertos y luego...
Sí, Crímenes Imperfectos, hacían hace 10. Muchos años.
Uh-huh. A mí, llevado series y a películas, es que no me interesan, no las veo, ya lo he explicado antes, no pasa nada. Llevándolo al tratamiento más periodístico, yo digo, mira, solo os digo una cosa, que todos estos periodistas especializados en sucesos, en crímenes, en primicias de investigaciones, estaban todos a 4 horas del incendio aquí en Valencia haciendo directos, buscando carnaza y mostrando un morbo.
Y haciéndose de selfies.
Sí. Sí.
Y especiales en directo.
Así de claro.
Bueno, yo me sumo a la reflexión de Jordi y de Juan. Yo creo que aquí el tema de los sucesos puede ser un poco insensibilizante con respecto de la realidad que hay detrás de los crímenes, que recalco, son crímenes, no hay justificación para los crímenes más allá de su castigo. Y después, nada, hacer una pequeña recomendación. No es exactamente true crime, pero sí que cuenta muy bien el relato de mujeres en posiciones imposibles, que se llama ¿Por qué las mujeres matan a los hombres? Y es un serión muy bueno que yo recomiendo, y además habla un poquito sobre el machismo de la década de los 60. Muy buena serie.
Pues vale, yo para eso recomiendo la de
Baltasar, conclusión.
O.J. Simpson. Wow.
Baltasar, conclusión.
La realidad supera a la ficción, por mucho que lo queramos. Porque actualmente tú puedes ver una película y 2 días después o 3 días después puedes oír esa misma película reproducida en la realidad.
Menos mal que la siguiente es que... sección que está entrando ya por el estudio la lidera un psicólogo. Suban el volumen, por favor.
Mucha falta.
No se vayan todavía, aún hay más.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranei.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granei. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranei.es.